Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Mini ronda para hacer acuse de arranque o no de la segunda mitad en primera y en segunda, los dos partidos que arrancaron a las 7:30 de la tarde con este tiempo de juego a través de las emisoras COPE+, COPE.es, la aplicación del programa y los dispositivos móviles COPE, amén de Movistar La Liga, que ahí estamos en las opciones de audio. Comenzó en La Nucía, en el Camilo Cano, la segunda mitad del Levante-Sevilla, Segarra.
Se lo toman con calma los dos equipos, ni siquiera comparecen los futbolistas. Recuerdo al descanso, Levante 0, Sevilla 0.
A las 10 de la noche, Betis-Granada. En el introito que hay entre partidos, entre este y el Betis-Granada, haremos un poquito de previa de los tres que tenemos mañana. 7:30, Getafe Español y Villarreal Mallorca. 10 de la noche, Barça Leganés. Vaya por delante que en la convocatoria del Barça, Lenglet, que vuelve de sanción, entra por Jordi Alba, que está sancionado. En Madrid se ha lesionado Lucas Vázquez, que tendrá para unas 3 semanas. Y está sobrecargado Gareth Bale, después de esa media horita que jugó ayer frente al Eibar. Se ha lesionado también en la Real Barrenechea, que tiene para 3-4 semanas con una lesión muscular grado 2 en el recto femoral. No se va a presentar Iker Casillas a las elecciones de la presidencia de la Federación. Dice que es momento de no dividir, sino de sumar. Quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el fútbol español, y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello, dice Casillas sobre esas elecciones que tendrán lugar o en agosto, si lo habilita el CSD, o en el mes de septiembre, un mes después. Creo que es el día 7, pero hablo ya de memoria. 301 euros al Mallorca por el salto del espontáneo al césped durante el Mallorca-Barça. El Mallorca, que juega mañana en Villarreal. Luca Romero, un cadete de 15 años, un argentino, internacional en esas categorías, forma parte de la convocatoria de Vicente Moreno. Ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en La Sexta, que la decisión corresponde al CSD, pero que lo razonable es que no haya público en las 9 jornadas que, en las 9 jornadas que quedan, lo cual daría la razón a Real Madrid y Levante, que está jugando ahora, el haber alterado los escenarios habituales de juego para abordar obras que tenían ya previstas para el final de la temporada en sus estadios. En baloncesto, el miércoles empieza la lucha por el título de la Liga Endesa en Valencia, por la vía rápida. Hoy se ha conocido que Gran Canaria, Juventud, Unicaja y Andorra van a jugar la Eurocup. El Lyon Serbia con Djokovic ha vuelto a jugar en una especie de torneo de exhibición llamado Adria Tour para recaudar, fíjate, fondos contra el coronavirus, para la lucha contra el COVID-19. Pues la cosa acabó con abrazos, con fotos, con imágenes de cachondeo en una discoteca, conversaciones al oído, sin camiseta. Y este aquí que Nikola Jankovic, un jugador del Partizan de básquet que estuvo con Djokovic en el torneo de exhibición y que participó en ese homenaje al serbio Dejan Milojevic, ha dado positivo. O sea que habría estado demasiado cerca Novak Djokovic de un jugador de baloncesto que ha dado positivo confirmado por su club, el Partizan. Y ya está, no comenzó todavía la segunda mitad en La Nucía, sí que lo ha hecho ya desde hace casi 4 minutos en Ponferrada. ¿Alguna ocasión, alguna novedad, Marcos?
De momento no hay ocasiones en este segundo tiempo, casi 4 minutos de la segunda parte en el Toralín. Ponferradina 0, Elche 0.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ya están los protagonistas sobre el césped de La Nucía. Zamora, Segarra, Segarra, Zamora.
Sí, faltaba el balón, así que va a empezar la segunda parte, Zamora con o sin cambios.
Sí, sin cambios, sin cambios. Han calentado prácticamente todos los miembros de los dos banquillos, los muchos miembros de los dos banquillos, pero sin cambios en este arranque de la segunda parte.
Escúchame una cosa, hay entrenadores que sin balón también se apañarían, ¿eh?
Sí.
Pero vamos.
Incluso lo agradecería, ¿eh?
Y alguno ha ganado ligas, ¿eh?
Y tanto. Y Champions. Balón para el Sevilla, arranca
soy.
La segunda mitad, comienza en el Camilo Cano de La Nucía, esta segunda parte entre Levante y Sevilla, con 0-0 en el marcador, manda a calentar a Suso, y a ver quién es el otro que te voy a decir, Pepe, en un segundo, a El Nesiri, están calentando los dos.
Los dos que tienen más ataque.
Uy, Munir, dentro del área. Ahí sigue Munir. Balón pasado de John. Gol, 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 Sevilla. No habíamos llegado al primer minuto de la segunda mitad. Vaya galopada de Munir. Costado izquierdo, el pase perfecto, precioso, medido a Lu de Jong, y con la derecha el holandés para adentro. Marca el Sevilla, marca de Jong en la Nucía. Primer minuto, segunda mitad, Levante 0, Sevilla 1.
Celebra el gol y celebra el verano, porque con tu tarjeta de crédito La Liga Santander ahorrarás en gasolina este verano al pagar con el móvil hasta el 31 de julio. Consulta condiciones. Banco Santander apoya el turismo. Santander.
Debe estar revisándolo el VAR, pero no pongo ni el sonido porque no parece, ni mucho menos fuera de juego, ni en el balón largo a Munir, ni mucho menos en el acompasamiento de carrera muy bueno que ha hecho De Jong para no incurrir nunca en posición antirreglamentaria.
Lo mejor de la jugada es el pase de Diego Carlos, sí, que es una barbaridad. Una
amasando toda la primera parte del Sevilla al balón y ha encontrado el agujero en un balón largo.
Qué barbaridad de pase, fuerte, no va alto, va muy pegado.
Yo me engañaría a mí el VAR si no fuera gol.
Están mirando, están
sí,
ahí.
Sí, es que hay una saber, toma, hay una toma de las que hemos visto. Claro, como va la línea, queda que Munir está muy cerca de su marcador, pero...
Ah, este De Jong al Levante lo tiene cruzado, ¿eh? Es el sexto gol que marca esta temporada. Marcó por primera vez como sevillista De Jong al Levante y hoy vuelve a marcarle.
Sí, ese bueno. Es algo parecido a lo de Benzema de ayer. Sí. Es una cosa...
Es gol. Gol del Sevilla, saca el Levante del centro del campo.
Es un golazo, ¿eh?
Y la carita de Paco López delante de Coque, porque Coque ha estado terrible en la defensa.
Es que es terrible, claro.
Terrible. A 5 metros escasos de su entrenador.
Cuando sales del banquillo de trabajar, que vamos a hacer esto, que no nos hagan esto, y te mete un gol a los 2 minutos, hay un gran acierto por parte del Sevilla, pero también hay una desconcentración por parte del Levante.
A los 30 segundos, Pepe.
Claro, tú tienes que estar mucho más concentrado.
Yo creo que es lógico que Paco López al final esté enfadado, pero te voy a decir una cosa, es que el Sevilla lo ha hecho perfecto. No, es que es un balón con el empeine de Diego Carlos tenso, con una altura perfecta. Munir acompaña la carrera en el momento y De Jong desde la otra banda llega al segundo palo, o sea...
Son de las que haces en los entrenos con conos.
Sí, claro, sí,
con
pero o sea, no, yo creo que no era tan fácil de defender. O sea, es que ha ejecutado muy bien el Sevilla.
Pero tú tienes que... Claro, lo que digo es que en estos primeros minutos tienes que salir con más tensión. Aunque sea una jugada que está tan bien hecha por parte del Sevilla que es muy difícil defender. Y yo vuelvo a decir lo mismo. Yo llevo mucho tiempo diciendo que el Sevilla con dos bandas en ataque, Munir y Ocampos, es mejor que con una banda y un jugador que se venga por dentro. Porque al final atacas por dos lados. Y es mucho mejor equipo con dos hombres en banda.
A falta de 9 jornadas, el Sevilla se pondría con 53, con 7 sobre el quinto, ¿eh?
Sí, es que este partido es muy importante. Sobre todo por los pinchazos de ayer del Atlético de Madrid y de Valencia. Y es que es vital porque te da una distancia que, cuidado, que no sea insalvable, ¿eh? Porque quedarían 9 jornadas después. Sí.
La va a perder Mayoral, la intenta recuperar Melero. Ojo, que ha metido la pierna Melero. Y le puede haber hecho daño, creo que es a Gudeli, el que está tendido sobre el terreno de juego. ¿Tú me rectificas o me confirmas, Zamora?
Sí, Melero.
Es Gudeli, el jugador del Sevilla.
Ha hecho dos ya Melero la primera parte, que se ha disculpado y ahora vuelve a disculparse, pero esta es más dura todavía. Sí.
Le ha pisado en el pie cuando él no lo ve venir y le pisa.
Se incorpora Fernando al calentamiento, Pepe, del Sevilla. En el Levante están... Bardi, Miramón y Radoya.
Hay gol anulado en el Toralín. ¿Por qué?
Lo ha visto claro Vicandi Garrido, el fuera de juego de Dani Calvo, que remataba prácticamente igual que Franco Russo en el gol de la Ponferradina, una falta botada por Fidel. No ha habido ni VAR, insisto, lo vio claro el fuera de juego Vicandi Garrido, así que sigue el 1-1 en el Toralín.
Clarísimo. O sea que sin mayor discusión. La Nucía.
Ahí está Baslik. Pegándole o quitándose la bola de encima. El despeje no lo puede controlar Toño. El Levante está ahora mismo en pleno shock. Está como el boxeador al que acaban de zarandear y está a punto de caer a la lona.
Has dicho
Vamos
Miramón,
a ver si aprovecha,
¿no?
El Sevilla.
Has dicho calentando Miramón, Segarra.
Yes.
Sería duro, que quitar a Coque y meter a Miramón. Si piensa en el cambio hombre por hombre.
Ahora ha sentado a Radoya y ha puesto a calentar a Sergio León.
Ese cambio es más normal.
Esto cambiar hombre. El fútbol hombre de toda la vida, Pepe. Estamos ahí al ladito, ¿eh? Al ladito de. Bueno, porque hay pista de atletismo, porque si no, Estaríamos pegados a los que están calentando.
Ah, menos mal que se ha ido quitando esa barbaridad de pista de atletismo.
Pista de atletismo, pero además con medidas de la IAAF. Aquí se celebró un campeonato de España de atletismo
el año pasado. Lo que pasa es que en la tele no lo ve Seri porque han puesto esas lonas para taparlo azules, todo, ¿sí? Y la U televisiva. Y los banquillos que ves están encima de la pista de atletismo.
Ah, sí, ahora la veo ahí azulita. Sí,
sí, sí.
Bueno, pues cabalga el Sevilla, cabalga Jesús Navas. Cabalgando el equipo de Lopetegui en la clasificación. Sería importantísimo el triunfo. 0-1 en la Nucía. La bola recuperada por Vukcevic, al que no hemos visto prácticamente nada.
Flojísimo el partido.
Mayoral atrás, otro de los inéditos. La bola para Rochina, sienta Vanega. Cambia el juego hacia la parte derecha. Es bueno el cambio de orientación para Toño. La frena, juega con Melero. En corto para Campaña. Ahí está el faro, la linterna del Levante. Jugando para Rochina, se mete por el centro. Por ahí hay muchos futbolistas del Sevilla. Tiene que salir y retrasar el juego. De nuevo para Toño, que a punto ha estado de perderla. Mete el centro, Morales la va a pelear. La bola queda suelta. Campaña le puede pegar con la izquierda. Balón que se estrella en la barrera. El rechazo es para el Levante. La gana Rochina. Ahí la va a perder. La va a perder el valenciano al suelo. Joan Jordán, falta para el Sevilla.
Hay que ver ahora, David, qué argumentos tiene el Levante para primero quitarse el golpe de encima, que es un golpetazo nada más salir del arranque del segundo tiempo, y ver también qué hace el Sevilla, ¿no? Si se queda a esperar e intentar salir a la contra.
Sí, bueno, yo imagino que el Sevilla va a mantener el plan, porque de inicio era como un plan que estaba pensado para conservar un marcador, porque era ritmo bajo, era no perder la pelota y no arriesgar nada. De hecho, ha desbordado muy poquito. Entonces, yo imagino que el Sevilla va a ir por ahí. Lo que también es cierto que el Levante...
A ver que viene Ocampos dentro del área con Bezo, la protege Bezo. Va a haber córner, saque de esquina para el Sevilla.
Vaya, María se ha llevado a Rochina por un agarrín, poca cosa, ¿eh?
Y se pierde el partido del sábado contra el Español. Por acumulación.
Decías, David, perdona.
No, digo que sobre todo vamos a ver la reacción del Levante, que bueno, no sé, tiene Bardi en el banquillo, tiene Sergio León. Fíjate ahí que estamos ¡Joder! Viendo la imagen.
Estamos viendo la imagen de la arrancada de Munir, es milimilimétrico, sí. Vamos.
Es que el Sevilla lo ha hecho perfecto hasta ahí,
A ver el córner que va a pegarle Vanega desde la parte derecha, pierna diestra, dentro del área, gol. Gol, 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 Diego Carlos, gol. ¡Gol! ¿O no? ¿O lo ha anulado? Lo ha anulado, no sé por qué. No soy consciente de qué es lo que ha pasado.
Falta a Campaña, creo. Falta sobre
Campaña. Koundé, pero no es Koundé. Pero no es Diego Carlos, es Koundé.
Es Koundé, correcto, sí.
Esa tiene que ser revisada. Tiene que ser revisada.
No ha pitado.
Ha pitado falta, ¿no?
Me parece que no van a revisar mucho, Pepe. Lo anulan.
Le pasa esto, le pasó en el Bernabéu, de hecho, porque trabaja mucho Lopetegui y los bloqueos. Pero
es que no hay. Es que, no, a ver si veis la imagen, es que no hay
Melero,
falta.
Claro, nada, es que es
no,
Melero el que tira Campaña.
Es que no hay falta, fijaros lo que hace Koundé. Es que no hay nada. Es Diego Carlos con el brazo. Es que eso no puede pitar falta, hijo mío.
Ataca el Sevilla, la va a perder Lucas Campos. El gol era de Diego Carlos, anulado por falta de Koundé.
No, de Diego Carlos.
Sí, lo que ha pitado es un empujoncito de Diego Carlos.
Un desmayo.
Vale, es que yo ahí no veo nada, ¿no?
Claro, no. Parecía que era Koundé el de la falta. Koundé no hace falta. Diego Carlos se empuja un poco con el brazo.
Pero escucha, Pepe, no ha protestado tampoco el Sevilla, ¿eh?
Pues porque va ganando 1-0. Cuando lo vean en las imágenes de televisión, lo que yo no sé es por qué el árbitro asistente, el árbitro de arriba, no le ha dado ninguna indicación.
Porque ha pitado antes, Pepe, yo creo. O sea, ha pitado justo cuando antes de rematar y por eso no lo han podido revisar.
Pues que
ha debido de pitar porque lo ha dicho Vucevic, le decía a un jugador del Sevilla que había pitado antes. Claro. Es lo que decía el futbolista. Yo no sé si ha sido así, pero es lo
personal,
que decía.
Pero personal en
¡ojo
ataque.
Al Sevilla! Mono, ¡ojo! Mía. Lucas Ocampos, el centro dentro del área. ¡Munir! ¡Vaya parada de Aitor! ¡La tiene que sacar Vucevic a córner! ¡Vaya manopla de Aitor para evitar el segundo!
Bueno. Qué difícil era. No era un remate.
Bueno.
Sí, no era un remate fantástico. Remata picada. Se está escurriendo un poco, pero iba para adentro. Iba para adentro y está muy bien el portero.
Y de hecho, como la ha pegado con la suela, ha tenido que reaccionar a Aitor. O sea, ha tenido que hacer ahí un escorzo.
Sí.
Muy complicado.
Bueno, tiene el Sevilla el cao, ¿eh?
Sí, pero
está ahí,
yo te digo que el Sevilla, que lo está haciendo bien porque no se está metiendo atrás, pero cuando se pone a defender un resultado, recula demasiado.
A ver el córner, Vanega desde la izquierda, el centro lo va a sacar Rubén Rochina. Vanega me está encantando en el día de hoy, dominando el centro del campo del Sevilla, cambiando el juego a su antojo. El Sevilla mereciendo el triunfo que está consiguiendo y que podría ser más amplio, ¿eh?
Yo no me quito de la cabeza la falta, ¿eh? Madre de Dios, qué falta.
Es que lo que sorprende más es que, habiendo VAR y revisando muchas acciones, ¿por qué ha pitado tan rápido el árbitro? Porque claro, podía haberla revisado, a ver si realmente creía que era falta o no. Sí. Lo digo porque era muy dudosa, no sé.
Claro, que tienes que tener una seguridad total cuando pitas. Y además que la puedes dejar seguir porque te la van a rectificar de arriba. La dejas terminar y después... después hablas, pero yo no lo entiendo, de verdad.
11 minutos, segunda mitad. Estadio Camilo Cano de la Nucía, jornada 29 de la Liga Santander. Levante 0, Sevilla 1. Ataca el Levante, la va a colgar Toño dentro del área. La saca Diego Carlos, poderoso en un área. Y Ever Vanega, que la va a perder rápido. La gana Melero, si ya te digo que Vanega está haciendo un buen partido, te la pierde. Ahí está, Melero, Mayoral.
Hay dos jugadores del Sevilla y otro del Levante que están teniendo problemas con... se escurren. ¿Sí? Uno es Escudero, otro es Vanega.
Toño.
Y Toño me ha pasado. Sí. Se están escurriendo, no sé si han elegido mal el taco que con el que están jugando. Han puesto multitaco en vez de aluminio. O
a
un
ver,
mixto.
Morales, no va a llegar, no va a llegar Mayoral. La bola se la queda Baslik.
Sí. Y creo que el césped se está poniendo por el atardecer un poco más húmedo y se están escurriendo.
Tú jugabas con aluminio, ¿verdad, Pepe?
Siempre. Ah. En casa y todo.
En casa también.
Sí, en casa,
todo tacos de atrás.
Yo
¿no?
salía de entrenar con los tacos y.
Yo, hombre, fíjate, sí. Que lo no defensas... te lo digo.
Bueno eras tú. Bueno eras
no te
tú.
Lo digo, te lo digo en serio. Yo era infantil y jugábamos en campo de tierra. De tierra de verdad. No sé, antes no había césped artificial ni césped. Y yo jugaba con tacos de aluminio. Y me dolían los pies como un loco. En tierra. Pero claro, cuando tienes 13, 14 años, eres un flipado. Sí, sí. Y tú veías a los grandes jugar con aluminio y me ponía aluminio. Y yo no sé, ahora lo pienso y digo, yo de chico nunca he estado muy bien, ni de mayor. Pero jugar con aluminio en tierra es de no estar muy centrado.
Yo no lo había visto nunca.
Ah, pues yo he jugado mil veces con aluminio en tierra. Y si me apuras, igual hasta fútbol sala he jugado con
eso
aluminio.
Eso solo lo hacemos los flipados de la cabeza, sí, sí, los que no andamos muy para allá.
Va a haber doble cambio en el Levante, enseguida vamos con él. Hay cambio de juego, la va a pelear Coque, la va a ganar fácil. Escudero la va a proteger Munir, que también está haciendo un muy buen
muy
partido.
Muy buen partido. Y el otro día contra el Betis igual.
El pase del gol es suyo, la ocasión clara también es suya. Muy buen partido del jugador que, a pesar de su nombre y de su apellido, nació en el Escorial, en Madrid. Hay falta sobre él.
Además, no lo tiene... tan fácil porque él es un jugador de venirse a jugar por dentro y de asociarse, y al final al estar jugando en la izquierda ahí con la zurda muchas veces se le queda no queda bien posicionado de cara a portería, sí, en sí, comparación a si juegas en derecha.
Y yo creo, va Miramón, ¿eh? Va Miramón.
Y yo creo pues... que además Lopetegui no ha sido justo con él en la dosificación de los partidos que tenía que jugar, porque ha hecho muchos méritos para ser titular y no le ha dado nunca confianza. Es verdad que la vuelta la normalidad.
Navas, banda derecha, perdón, la línea de fondo. El centro de Navas. Tiene que meter el puño otra vez a Aitor. La bola rechazada. Imán para ver Vanega. Juega con Munir. El centro de Munir se estrella en Coque. Que va a ser el cambio, me parece a mí. Balón en banda para el Sevilla. Van a entrar Miramón y Bardi, ¿verdad, Pedro?
Sí, Miramón es uno. Veremos el segundo si es el Norma Fedonio o Enis Bardi.
Sí, van los dos, van los
sí,
dos.
Bardi y Miramón preparados ya para saltar el terreno de juego. Veremos el cambio.
Y en el Sevilla, dinamita para los pollos. Oliver Torres y Suso van a entrar en un instante.
Pues ahora hay que tener cuidado. A ver por quién va a hacer. Uno de los cambios yo creo que será que va a quitar a Jordán y va a meter a Oliver Torres para tener más balón todavía. Pero el de Suso va a quitar uno de los dos hombres de banda.
Ocampos está cansado. Pero...
Ocampos sí, yo creo que, creo que va a ser Ocampos porque creo que está menos también, participativo.
Claro. Y luego lo de Oliver, no sé si es, igual es Vanega, ¿eh? No sé, por físico, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí,
mira,
pero.
A Jordán
pero,
acaban de sacar.
Pero es que lo veo. Quiero decir, el cambio natural sería Oliver Torres por Vanega. Pero como está el partido.
Mira, y más números para Jordán.
Sí, por la tarjeta, claro. Ahora...
Y Jordán no es un hombre que termine partidos con
del 11 titular, por cierto, del Sevilla es importante. Jesús Navas está apercibido y el siguiente partido es Levante-Barça. Y ahí están los cambios. Bueno, el Levante primero.
El primero en marcharse es Nikola Vucevic. Prácticamente calca lo que hizo en el derbi Paco López. A la hora de partido el cambio, se retiran Koke Andújar y Vucevic, entran Bardi y Miramón.
Sí, va a pasar la campaña a jugar como hizo Mestalla, más, sí, más atrás, más gestionando el primer pase, y Bardi ahí a la izquierda.
En el pivote con Melero, y Bardi en un costado, Rochina en el otro.
Bueno, Bardi te da esa cosa del tiro desde
sí,
tres cuartos.
Sí, pega y te hace gol de cualquier lado.
Bardi es una barbaridad. Y el partido, que nadie se olvide, que parece que hay una distancia, que es 0-1, ¿eh? Que Levante se mete en el partido en dos minutos.
Fíjate, no es distancia, yo creo que en este nuevo fútbol ni el 0-2. Creo que, sobre todo con equipos de arriba, podemos ver pequeños sustos, como le pudo pasar ayer al Real Madrid. El 2-0 siempre es un resultado muy peligroso, pero en este tipo de fútbol, donde vas a intentar ir con el GPS muy fino para no dar una gota más de sudor de la que haga falta para sacar los tres puntos, que a lo mejor un día te falla.
Y luego pasa también otra cosa, que en mi opinión es lo que le pasó ayer al Madrid, que al final, como tienes que cambiar muchos jugadores por el tema físico, al final lo que es la estructura del equipo también cambia muchísimo.
Pero va a hacer triple cambio el
Claro, es que ya
el cambio.
O sea, hacer un triple cambio ya te modifica totalmente.
Y luego que siempre que hay cambios,
Fernando haciendo también.
Claro, siempre cuando se hacen cambios, lo que pasa es que el equipo tarda un poco de tiempo,
claro,
en acoplarse, en como equipo otra vez. Posiciones, situaciones de juego. Y este, por ejemplo, el cambio de Fernando, este no lo esperaba yo. Yo esperaba que Gudel. Yo creo que va a ser Fernando por Jordán.
Sí, a lo mejor juegan los dos,
Fernando por Jordán y Vanega por Oliver Torres. Si mete a Fernando, hace esos cambios.
Ahora es cuando el partido se convierte en el Ciudad de la Nucía, en el torneo de verano, ¿eh?
Totalmente.
Por el revés.
Pero es que si no,
a ti te dicen que es agosto, que te has pasado con la siesta, que estás en agosto.
Sí, claro.
Sí, sí, porque además es que el campo es tal cual, ¿eh? Ahí sí, está, sí. Triple cambio.
Y estás en Holanda.
Sevilla.
En Erning, ¿eh?
Oliver Torres va a ser el primero en saltar, no, primero Suso, y se marcha. A ver, es que la verdad es que está haciéndose un pequeño lío con la pantalla de
Suso por Munir.
Munir.
Suso por Munir.
Munir el primero en irse.
Jordán también se va por Fernando.
Pues lo de la banda se ha roto por la parte débil, no por lo quien merecería irse.
Correcto.
Vanega es el tercero.
Sí.
Una de las dos bandas y los dos medio centro.
Y vamos a ver dónde juega Ocampos, porque Munir sí se adapta bien a izquierda, pero Suso
van a cambiar
en izquierda.
No
le veo para nada.
Va a jugar Suso en derecha, sí, y Ocampos en izquierda. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Suso mejora mucho porque se va para adentro y tiene muy buen pase y tiro, pero el daño colateral es que Ocampos en izquierda a mí no me gusta.
Ocampos ya sabe que tiene jerarquía de crack en el Sevilla, ¿eh?
Sí, sí, es intocable.
Bueno,
luego
resumimos series, se van Vanega, Munir y Jordán, y entran Suso, Oliver Torres y Fernando.
A mí el centro del campo que ahora mismo tiene el Sevilla me encanta. Creo que Gudel con Fernando y por delante Oliver Torres, ese tribote te da trabajo y te da pase con Oliver. Y luego tienes dos bandas muy buenas. Pero yo no creo que sea justo que Munir salga del campo con la sensación que está dando Campos, que no da que esté fino, y en cambio está Munir muy, muy
se ha ido cerquito. Tristillo, ¿eh? Yo creo, sí, que es el típico que está pensando, ¿y qué tengo que hacer yo para...?
¿Para terminar un partido?
Claro.
Bueno, yo creo que ahora Pepe del Sevilla va a defender más ahí con doble pivote y que sí, antes, ¿no? Porque Jordán al final se suelta mucho más y Gudel y Fernando van a estar ahí.
A ver, Mayoral, que puede entrar en el área, puede meter el centro, pero no hay absolutamente nadie en varios kilómetros a la redonda para buscar el remate al centro de Borja. Mayoral se pierde por la línea lateral, sacará el Sevilla desde el costado derecho.
En segunda división estamos llegando ya al minuto 70, vamos a entrar en los últimos 20 minutos del Ponferradina 1, Elche 1. ¿Alguna ocasión merece alguien más el gol, Marcos?
Diría que la Ponferradina, que está jugando más en campo del Elche, que el Elche lo está haciendo en el campo de los blanquiazules, pero hay bastante igualdad en este segundo tiempo. Puede llegar el gol a cualquiera de las dos porterías, a pesar de que los guardametas no están teniendo excesivo trabajo, pero sí está habiendo llegadas. Minuto 24 del segundo tiempo en el Toralín, sigue el 1-1 entre Ponferradina y Elche.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Mola el estudio Cop Enterprise, ¿eh? Sí, es una, sí, nave espacial.
Sí, sí, está muy chulo.
Mucho. Y suena muy bien, que es lo importante. ¡Dale, Segarra!
Ahí estaba Escudero, buscaba la carrera en solitario, el control no fue bueno, facilitó la cobertura en el Levante. Habrá... Había fuera de juego. Hay fuera de juego en ataque, según señala el auxiliar, posiblemente de Borja Mayoral. Así que bola en defensa para el Sevilla. Estamos ya superando el 20 de la segunda mitad. Recuerdo, estamos en el Camilo Cano, en la Nucía. Por cierto, me dice Pedro Martín que es el campo número 101 en la historia de la Primera División. Ayer fue el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, y el número 100 y el 101 hoy. Este Camilo Cano de la Nucía, 0-1. Está ganando el Sevilla, que ha metido un segundo gol, que todavía nos preguntamos por qué lo ha anulado. Pero lo ha anulado, así que...
ha ganado un equipo visitante en este campo, en toda la temporada. No, digo esta temporada.
¿Pero es verdad?
Donde juega el equipo de segunda B de la Nucía. No ha perdido en casa la Nucía en segunda B, en el grupo tercero, no ha perdido ningún partido en este campo.
¿Quién lo entrena?
Está ya nervioso.
César Ferrando.
Ah, es que eso tenía yo en la cabeza.
Sí, sí.
Pero como la tengo un poco tocada, por eso pregunto.
¿Lo recordás por Albacete, Atlético Madrid?
Sí, hombre, claro. Sí, claro.
Tío grande.
No le llamamos Carlos veces a César Ferrando.
A ver, Bruno, la llegada desde la derecha de Miramón. El control es bueno, le sigue Escudero. Miramón a la frontal para Mayoral. Se da media vuelta, le pega horroroso. Creo que incluso le ha pegado con la pierna de apoyo. Balón para el Sevilla, gol en tiempo de juego.
Hay gol en segunda en Ponferrada, Marco.
¡Gol de la Deportiva! ¡Gol de Pablo Valcárcel! Balón que le pone Son desde la derecha. Y el jugador de la Deportiva, el gemelo de Luis, que recoge en el área, dispara, recoge su propio rechace para clavarla en el fondo de las mallas. Marcó Pablo Valcarce, 26 minutos, segunda parte, Ponferradina 2, Elche 1.
Los goles en tiempo de juego, y qué mejor forma de celebrarlos que estrenando coche con Santander Renting y su precio mínimo garantizado. Estrena coche y paga lo mínimo. Consulta condiciones. Santander Renting. Santander.
Pues el gol le daría a la Ponferradina licencia para soñar con el playoff, porque se colocaría con 44-3 de la zona de playoff, que marca precisamente su rival de hoy, el Elche, que tendría con la derrota 47. ¡Uha! Tiempo de juego y marcador, mini ronda en la Nucía, Segarra.
¡Ojo al Levante! Morales dentro del área, Morales, la línea de fondo, que bien le aguantó Diego Carlos. Balón a córner en la Nucía, 23 de la segunda. Levante 0, Sevilla 1.
Recordamos que a las 10 de la noche arranca también en primera el Betis-Granada. Recordamos Ponferrada, Marcos.
28 minutos ya del segundo tiempo. Sigue valiendo el gol de Pablo Valcarce para tener a la Deportiva por delante. Ponferradina 2, Elche 1.
En 29 minutos en segunda, el Tenerife-Málaga. Y informa Quique Iglesias, aunque luego haremos una rondita de novedades de los partidos de mañana en primera división, que RDT, el español jugándose lo que se juega, es baja para el Getafe español por una tendinitis.
Que ha sacado ya el Levante, que ha quedado en nada, bueno, en nada no, en la contra del Sevilla. No se entendió Oliver Torres con Lucas Ocampos. Se lo recrimina, para mí, de malas maneras, el argentino. Balón para el Levante, que sigue perdiendo 0-1.
Es que el Sevilla está siendo muy impreciso en unas situaciones de último pase de gol. Antes Escudero, ahora Oliver, y no puedes perdonar estas situaciones porque no se te van a presentar en el partido y al final el Levante te va a meter en área.
Están preparados Sergio León y Hernani. Dos cambios claramente ofensivos por parte de Paco López, los que planean.
Dejadme que cuente que este saque de banda lo ha pitado Julen Lopetegui, porque el auxiliar que estaba al lado no había levantado la banderola. Julen se ha puesto como un energúmeno y entonces ha levantado la bandera. De hecho, Hernández le recrimina ahora a Julen Lopetegui que los gestos sean demasiado visibles. Así que balón en banda para el
Sevilla. Pero es que ha sido muy claro, ¿eh? Es que ha sido como 20 centímetros, si no lo ve...
Bueno, no lo había pitado, ¿eh?
Normal que se enfade Lopetegui.
Claro, y además es que lo tiene a 2 metros él.
Se la quita de encima, pero de malas formas, Rubén Bezo, aunque tiene la suerte de que la bola le cae a Borja Mayoral, a trancas y a barrancas, se la lleva, le sale Jesús Navas. La protege Mayoral, se marcha bien, juega para Morales, cerca de la frontal, el pase es malo, lo trata de recuperar Escudero, la gana Bruno, balón para el Levante. Ahí está Gonzalo Melero, balón para Bardi, 25 de la segunda mitad, tiempo de juego, cadena COPE, el Sevilla que va como un cohete hacia la Champions el año que viene, 0-1. Está ganando el equipo de Lopetegui, que va a meter Pepe a En-Nesyri, ¿eh?
Es que era el cambio. Yo estaba en mi cerebro estaba diciendo, ¿por qué está tardando tanto en hacer el cambio? Si tiene otro más después, con una situación más. Y está Luke de Jong muy cansado, que no ha parado de trabajar. Metes un chico fresco que tiene mucha ilusión.
Y en el Levante dos van a salir, ¿eh, Zamora?
Hernani y Sergio León. Supongo que uno sea Morales y el otro Rochina. Rochina entre la amarilla, que ya jugó Mestalla y que lo de acumular minutos no lo lleva demasiado bien. Supongo que será el cambio por Hernani.
Sacará de portería Baslik, al que le recuerdo la parada en la primera parte.
De Coque.
A Coque y nada más, ¿no?
Nada más. Esa que no ha llegado Mayoral y ya.
En fin, inédito prácticamente. El guardameta de Ostrava, el checo. La bola para Fernando. Distribuye hacia la parte izquierda Escudero. Pone en un aprieto a Oliver Torres, pero de primera retrasa para Diego Carlos. Cambia el juego para Suso. Por ahí no va a llegar. Y aunque se dedicara al básquet, la bola en banda para el Levante. En el 26 y medio de la segunda mitad, con 0-1 en el marcador y los cambios a ras de césped, Zamora.
Vamos allá con esos cambios. En principio, Hernani y Sergio León en las filas del Levante.
Tal cual.
Y por Rochina y Morales, ¿no?
Primero en Cope.
Sí. Bueno.
Rochina y Morales al banco, dentro León y Hernani.
Estaba claro, Rochina con esa amarilla, cansado. Morales lo mismo, jugó 60 minutos en Mestalla el viernes, hoy 71. Y gente de refresco. Aunque
qué poquito está jugando Sergio León en el Levante.
Bueno, es que lleva un gol, ¿eh? Marcó en el mes de agosto y no ha vuelto a marcar en Liga desde entonces.
¿En cuántos minutos? Es que tampoco es...
Pues...
Cuando era la cosa de tres cambios no era un cambio muy recurrente.
468 minutos, un gol.
Claro.
Ha jugado...
Que no ha jugado ni dos partidos seguidos.
Sergio León.
Enteros. Vaya saque de banda que ha hecho el Levante, la ha terminado perdiendo, la recupera el Sevilla, la tiene Oliver Torres, la esconde, intenta marcharse, al final fuerza el saque de banda Suso, habrá costado para el Sevilla con el cambio, se va a marchar el goleador de la noche, se marcha Luke de Jong, que por cierto es suizo, aunque con pasaporte holandés, y va a entrar En-Nesyri.
Sí, ahí está el 1-2-3 cuarto cambio de Lopetegui. Se marcha de Jong, entra En-Nesyri.
El amigo de Víctor Fernández, ¿no?
Sí,
de Jong.
Llevo todo el año peleándome con él.
Uno goles, ¿no?
Sí, porque...
Pues lleva seis, ¿eh?
Sí, hay una corriente de pensamiento en el Sevilla de que Luke de Jong no es el delantero top que ha tenido otros años. Y puede ser que sea verdad. Pero yo lo que sí digo es que en la plantilla es el mejor delantero que tiene. Que no sea ese que te marca 20 goles, pero te da un montón de trabajo, lleva ya seis... No para de currar,
seis,
está siempre...
6 más 1, ¿eh?
Ah, vale, claro.
6
claro.
En Liga y 1...
Sí, yo me refería a la Liga.
Liga, sí.
Pero lo que sí es cierto es que la mejor herramienta que tienes es esta, con lo cual llorar antes de que empiece la temporada. Ahora ya tienes que adaptar lo que tienes.
No es a ver, Sergio León en el centro, Fabiano, la va a sacar Koundé, balón para el Sevilla, decíais.
Es que tiene el morro muy fino ahí el amigo Víctor.
Ay.
Sí, pero para todo.
Claro, Canuté, Luis Fabiano...
Claro.
Tampoco creas tú que ha tenido, después de Luis Fabiano y Canuté, que ha tenido esa referencia al Sevilla, ¿eh?
Hombre, Ben Yedder.
Sí, Yedder. Bueno.
Ben Yedder. Es que ha hecho dos años... Y Gameiro antes,
Gameiro,
es
que, también, sí.
Claro, y Vaca, es que ha tenido delantero muy, con un rendimiento muy alto. Es que Vaca fue campeón de la UEFA League con el Sevilla.
Sí, pero no de aquel nivel. Se repartían mal los goles, pero...
Sí, pero eran... Vaca ese año metió 20
¿sí?
goles.
Jolín, cómo pasa el tiempo,
es que,
y
claro.
qué lagunas.
Es que se va al Milán, es que lo firma el Milán.
Es que, hay claro. falta de Oliver Torres en ataque sobre Melero... Y nos vamos al refresquito en el 29 de la segunda mitad, en el Camilo Cano de la Nucía, en tiempo de juego, Levante 0, Sevilla 1.
Refresquito que ya hemos pasado, perdona Pedro, en el partido de segunda, en el Ponferradina 2, Elche 1. Ha reaccionado el Elche, que va mejor en la tabla que la Ponferradina y está perdiendo en el Toralín, Marcos.
Lo intenta, pero le sigue costando mucho llegar a las inmediaciones de la meta de René, aunque lo ha intentado a la contra durante casi toda la segunda parte, pero sigue estando mejor la Deportiva. Ojo a la falta, ahora segundo palo, se va a ir directamente fuera. El balón de Luis Valcarce manda a la Ponferradina en el campo y en el marcador. Deportiva 2, Elche 1.
¿Qué ibas a decir, Zamora? Perdona.
No, que enfoca la tele Prieto, yo creo que era de Jong, ¿no? Ahí quejándose del tobillo derecho, le estaban poniendo hielo.
Sí, lo estaban tratando.
Sí, le estaban poniendo hielo. Esperemos que esté bien para el viernes.
Lo tengo a 4 metros.
Pregúntale.
Y está ahí con el... Sí, se ha descalzado y está...
O sea, que no estás narrando a mucha altura, ¿no?
No, que va, estoy... Del césped a 2 metros y medio.
Y es que además una lesión de este tipo sobre todo muscular, más que articular, pero es que se te van cuatro partidos, porque son tres semanas en una lesión muscular, no la del tobillo, pero una lesión muscular, una roturita o una contractura y tal, 21 días mínimo. Es que en 21 días te han pasado 7 jornadas.
Dice Miguelito que Lucas, con esas 3 semanas que se calculan, se pierde Valencia, Real Sociedad y Mallorca en el Madrid.
se te va casi ¿solo? Todo el tramo final.
¿En 3 semanas solo 3 partidos?
Me extraña, ¿eh? Si están jugando cada 3 días.
Es que han dicho 3 semanas así de primeras y luego es menos.
Se va a renovar el choque ya aquí en la Nucía con balón para Aitor Fernández. 31 de la segunda mitad, gana el Sevilla, pero haría bien en no confiarse a pesar de la endeblez del Levante en el día de hoy. Al salto Sergio León con Koundé, la va a peinar, la va a ganar Ocampos, a la carrera en Nesyri, el ex del Leganés va al suelo, hay falta, se la van a pitar a Bruno, yo creo que correctamente, junto a la zona de banquillos del Levante.
Qué bien están los dos centrales del Sevilla, qué bien se ha comunicado en esta acción. Koundé, cómo ha ganado el balón arriba, y estaba Diego Carlos haciéndole la cobertura. Están haciéndolo muy bien. Están mejorando como pareja de baile fenomenal.
Y Diego Carlos especialmente, esa exhibición, vamos, lo del
Diego
otro
Carlos
día,
tiene, yo lo hablaba antes, es un central hecho. Además del físico espectacular que tiene, tiene un golpeo de balón alucinante. Es que te cambia de orientación de 40 metros y te la pone donde quiere.
Y luego tiene otra cosa que a mí me gusta muchísimo, que para lo robusto que es y lo fuerte que está,
rápido.
es muy ágil para despejar. Si te fijas, cuando hay un centro lateral, él siempre no se lía, la despeja bien, porque como es tan elástico y tan ágil, y claro, a mí, eso a la hora de defender en uno contra uno también es completísimo.
A mí el jugador que más me gusta de todos los que ha firmado el Sevilla es Fernando, pero porque creo que esa posición no la ha tenido el Sevilla en muchos años tan... Desde Poulsen, ese pivote defensivo inteligente no lo ha tenido. Pero el otro fichaje es Diego Carlos. Es que le ha dado una consistencia a los centrales que no lo tenían estos últimos
años.
Oye,
Pepe, ¿y el Mudo Vázquez está bien? Porque yo lo echo de menos, ¿eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, es que el Mudo Vázquez, yo lo he dicho desde el principio, es que el Sevilla tiene muchas mesitas de noche. Tiene pocos sofás, pero muchas mesitas de noche. Es que la situación de Franco Vázquez es la misma que Oliver Torres y que Banega.
A ver, perdona, primer balón para Hernani. Línea de fondo, Hernani la pone. Qué bien la había puesto, no encuentra rematador. Jesús Navas a córner. Primer centro bueno del Levante.
Dos
había
contra
puesto
uno en banda.
Muy bien Hernani.
Sí, eso es Hernani,
El amigo de Paco González.
Sí, pues el enemigo de Paco López, porque le da muy poquita bola. Hablabais antes de Sergio León, que tiene 400 y pico minutos. Menos tiene Hernani. Es verdad que se lesionó en febrero, pero hasta febrero había jugado 4 ratos.
A ver el córner, que lo va a botar Bardi. Y el normacedonio.
Cuidado con el partido.
Le va a pegar con la derecha. Viene Enis Bardi. Ahí viene cerradita Valero arriba. El remate de Gonzalo Melero de cabeza. Se marcha arriba de la portería de Baslik.
Es que cómo le pega la pelota. Es que baja como una bomba, ¿eh?
Yo creo que es de los mejores jugadores de la liga en el golpe de balón. Sí, sin duda. Es un espectáculo cómo le pega, madre mía.
Es que claro, eso es dificilísimo de defender. Pues le mete ahí el empeine interior y baja tan rápido el balón que...
Y te salta a la primera línea de defensa, que es el primer palo, te la salta muy... Es que el de primer palo siempre está vencido. Porque
lo mejor de Bardi es que es de los nuestros. Nacido en Escope.
Sí. Hombre.
Es buenísimo,
Pues malo. Se agarra, está la gasta una vez cada 7-8 meses,
Es un hito, ¿qué?
Sí. Por cierto, Bardi no se esperaba hoy ser suplente en este partido del Sevilla.
Claro. El otro día sale, el equipo empata, lo hace bien.
No, y que aparte físicamente Prieto ha tenido una buena recuperación, se encontraba bien, estaba con ganas, con fuerza y creía que iba a
¿Y piensas que va a haber rotaciones? Sí. Que vas a ser uno de esos dos o tres
que va a aguantarse.
Claro.
Pero querido, escucha, Zamora, él no lo sabía, pero tú sí sabías que iba a haber muchos cambios.
Sí, bueno, hombre, ya me refiero que él quería jugar y que él no se veía fuera del equipo. Pero cuando le han dicho la alineación, pues ahí vas a hacer chascos,
Está jugando el Sevilla, lo hace Diego Carlos, el amigo de Pepe Prieto. Ahí está protegiéndola, bajándola, llevándosela a Oliver Torres. Con el cuerpo lo hace. Qué bueno el taconazo. Se ha quitado dos defensas de medio. Combina con Escudero. Se marcha bien Suso. La bola para el Nesyri. No va a llegar. Protege Toño. Balón para Aitor. La bola para el Levante. 35 ya de la segunda, 0-1.
Qué bien ha salido, qué recurso táctico el tacón. Para que luego digan que los tacones solo sirven para la feria, ¿ves? También sirven para otras cosas.
La bola otra vez para Hernani. Ahí hay sinónimo de peligro. Banda derecha de ataque. La está pidiendo Miramón. La pone Hernani dentro del área. Aparece Fernando para meter la cabeza y dársela a Oliver Torres. Bueno, bueno, bueno. Cuánto criterio, cuánta calidad la Oliver Torres. Qué bien lo ha hecho, Pepe.
Sí, qué está maravilla. El otro día contra el Betis estuvo muy bien. Y al final, sentirte importante en el equipo. Antes era el tercer hombre en esa situación. Franco Vázquez ha pasado a ser el tercero y él.
A ver el Sevilla, que viene Jesús Navas. El centro le sale muy raseado. Melero ha estado a punto.
¿Y qué hacemos con Fernando? ¿Y
de
qué
hacemos complicarle con Fernando? La vida a sus compañeros. Balón en largo para Sergio León. Se está abriendo el partido, ¿eh?
Sí.
A ver si...
Y el Sevilla, yo creo que con la entrada de Fernando, que le ha dado más físico al centro del campo, no le importa tanto que se rompa, a pesar de ir 1-0, porque puede hacer retornos. Puede ir y venir.
Sí. Qué mal, vaya.
Y luego que ahora mismo está el partido para que el Sevilla haga el segundo, porque el Levante está mandando muy arriba a los laterales y el Sevilla cada vez que sale tiene muchísimos espacios.
Por ejemplo, ahora viene Suso, levanta la cabeza, va al suelo, la falta es clara, se la van a pitar a Melero, que lleva unas cuantas. Deje seguir, con buen criterio, la bola para Escudero. ¡Qué parada de Aitor! ¡Vaya manopla de Aitor! Se colaba por la escuadra derecha. Metió Aitor. ¡Balón a córner!
Pero qué parada ha hecho la...
Era un misil, ¿eh?
¡Mamma mía!
Además, es que se iba abriendo la pelota. O sea,
Escudero tiene un golpeo.
Una locura la parada, ¿no?
Sí. Luego ha sido una jugada muy rara, porque todo el mundo se pensaba que era falta. Muchos jugadores se han quedado parados. El árbitro da continuidad al juego y le pega de casi 40 metros. Pero era un... Madre mía,
a ver el centro dentro del área, la saca el Levante, otra vez Aitor, de lejos el mejor de su equipo.
Roja en Ponferrada, ¿quién se queda con 10 para estos últimos 3 minutos más lo que añadan? Marcos, 2-1 la Ponfe arriba.
La Ponferradina, en apenas 5 minutos, Saúl Crespo ha visto 2 tarjetas amarillas, la última por una falta sobre Peramilla, yo creo que las dos están bastante justificadas. Se queda la Deportiva con 10 por la expulsión de Saúl Crespo cuando estamos en el 42 de la segunda parte.
Quedan 7 y medio más lo que añadan en la Nucía. Levante 0, Sevilla 1, dale Segarra.
Ataca el Sevilla, como casi siempre. Jesús Navas, Suso, Fernando, casi todos nuevos en la segunda mitad. Y está preparado para entrar Reguilón. En el Sevilla, ¿será el cuarto o el quinto,
¿no? Segarra.
Va a doblar, yo creo que va a doblar lateral. Creo que aquí en izquierda va a quitar a Ocampos y va a sacar a Reguilón por delante.
Haría no
creo,
bien, sí.
No creo que haga un lateral por lateral teniendo a Ocampos arriba cansado, no lo sé.
A pesar del dominio del Sevilla, hay que recordar que el Levante llegó con 1-0 en contra al 97 y empató el viernes en Mestalla.
Que sí, que sí, que esta película la hemos visto todos mil veces.
Se marcha Gudel.
El equipo compite, ¿eh?
Gudel se marcha.
Perdón, no.
No creo.
A ver...
No. Sí, Ocampos, ¿no?
Ocampos.
Digo, sí, Ocampos. Digo, ha tenido un ataque de entrenador. Digo, le ha dado a Julen un ataque.
Ocampos entra Reguilón.
Pues ahí está el doble lateral para estos últimos 6 minutos y medio más lo que añadan del Levante 0, Sevilla 1.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de 1 metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito... Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Taca el Sevilla, Segarra.
Ahí está Hernani. Ha forzado una medio falta. La pita Hernández. Habrá balón para el Levante. Ha entrado un lateral izquierdo en el Sevilla. Va a entrar uno en el Levante. Zamora.
Clerc. Va a ser el cambio de Paco López. Que también podría hacer, como ya hizo el derbi, ese doble lateral que acaba de meter ahora Lopetegui. Veremos.
Yo creo en el caso de...
Reguilón lateral, Escudero
eso es,
extremo.
Eso es. Iba a decir la ubicación, porque pueden jugar cualquiera en las dos posiciones, pero ha decidido al más cansado darle la banda y permitir al defensa que sea el más fresco.
Tiene ese caso.
Como no quita Melero...
A ver el centro
ahí.
Del Levante, el puede centro ser. De Toño dentro del área, la saca poderosísimo Diego Carlos... Vaya facultades del central brasileño. Hernani, banda derecha. El centro de Hernani. Al segundo palo aparece el otro. Koundé. Y se la lleva. Bezo duda. A punto de perderla. La va a perder. No hay nada. Dice que no hay nada. Yo creo que ha acertado Hernández y Oliver Torres. ha fingido un poco el golpe. Se levanta, vamos, ipso facto, el futbolista del Sevilla.
Hernández será lo que será, pero el tío en 5 minutos ha metido 2 centros, ha tirado 3 carreras.
Vas
ha
hecho... contra la línea editorial.
Pasan cositas, cuando no, él está pasan cositas.
Al revés, voy con Paco González y no con Paco López en este caso. No, no, si Paco González es un enamorado de Hernández.
La bola suelta, se la va a quedar Bruno. Es campaña, estamos en el 40 y medio. 0-1 está ganando el Sevilla. En tiempo de juego, Hernani. Otra vez Hernani. La bola en la frontal, dentro del área. ¡Hernani! La han sacado en la misma línea de gol. La ha sacado Escudero en la línea de gol. O Navas, ha sido Navas.
Yo creo que ha sido Koundé, ¿eh?
La ha sacado el Sevilla en la línea de gol.
¿Cómo se ha cruzado Koundé?
¿Quién ha sido? ¿Reguilón se ha escurrido? ¿Se ha escurrido Reguilón?
Hernani otra vez, ¿eh?
No enfocan a Navas. Igual
¡vaya
Navas.
Ocasión!
No, Navas saca, pero el que se escurre es Reguilón, que le deja la opción de tirar a portería. Sí, ha tenido el partido.
¿La saca Koundé?
Sí, ha sido Koundé. Sí.
Entre que se escurre y que le rompe las dos cosas.
Pero es que fíjate cómo se ha escurrido y ha llegado muy tarde.
Pero
y
había superado ya a Baslik.
Sí, señor. Qué bien Koundé y Navas tapando situación de remate.
Yo no sé, Pepe, pero lo de meter al defensa... para 10 minutos, a Reguilón te digo, que no
que
estás...
Que se adapta, que
claro,
tarda en adaptarse.
No, exacto.
Mira esta acción, sí. Lo que pasa es que Escudero no ha estado especialmente seguro durante todo el partido, entonces yo creo que...
A ver, perdona, Miramón, línea de fondo, el centro, suelto... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Levante! Vamos a ver a quién se lo dan, porque creo que ha sido en propia puerta del Sevilla. ¡Gol del Levante! 42 de la segunda en la Nucía. ¡Empata el Levante! Vamos a ver a quién se lo damos.
Diego Carlos
en propia puerta. Él no quería. Levante 1, Sevilla 1.
Los goles con el Santander. Como dice Rafa Nadal, las remontadas no son una cosa mía, es una cosa nuestra. Como el Santander ha ayudado a más de 200.000 familias aplazando los pagos de préstamos o hipotecas. ¡Vamos, Santander!
El centro de Miramón es fortísimo y entre el portero Baslik y Diego Carlos, pues se acaban metiendo la pelota para adentro. Toca Baslik, le da en la rodilla a Diego Carlos.
Pero que... no es tanto el problema de la acción última del remate, que eso es una cuestión de mala suerte, sino que el Sevilla, doblando lateral allí, no puede permitir que haya dos centros tan claros como eso. Es un error de los dos laterales, de mal entendimiento. Luego la acción es mala suerte, un despeje de Baslik que le pega en el central y entra. Pero el Sevilla no puede permitir esto, doblando, además permitiendo defensivamente, siendo más compacto en esa zona, que te hagan dos remates. Los dos jugadores no se han compenetrado bien.
Bueno, es que, de hecho, desde el cambio han llegado
han
ahí.
Pegado.
Las jugadas más peligrosas han llegado por esa banda.
La semana de la fe en el Levante, ¿eh?
Joder.
Sí, empató en el 97 en Mestalla y hoy en el 87 marca este gol, 88. Que le vale el segundo empate a 1 de un momento.
Fíjate, viendo la trayectoria de todo el partido, tú ves que el Sevilla.
Se lo damos a Diego Carlos en prueba puerta, ¿no?
Sí,
Diego Carlos, claro. Que ha merecido ganar. Luego nos acordamos de esta jugada, pero yo lo estaba diciendo. Con un 1-0, cualquier cosita y el Levante al final te va a meter. Es que por la tendencia general del local te va a meter.
Tiene que estar a punto de concluir lo de Ponferrada. Queda menos de medio minuto del Ponferradina 2, Elche 1. El Elche jugando con uno más que la Ponferradina. Aguanta el equipo de casa, Marcos.
Aguanta la Deportiva, la desesperada el Elche con Verdú de delantero y Peramilla sacando el balón desde atrás. Pero esto está a punto de concluir. Añadió 4 Vicandi Garrido. Estamos con casi 49 en el Toralín. Gana la Ponferradina 2-1.
Dice ahora Pedro Martín que revisemos la importancia del gol anulado a Diego Carlos en la otra portería.
Claro, es que es importantísimo.
Por cierto, hizo el cambio el último Paco López en la jugada previa del gol, se retiró Toño, entró Clerc.
Terminó Ponferrada, Marcos.
Se acabó el partido en el Toralín, remontó la Ponferradina, el gol de Nino, que llegaba en el 41, poco después, justo antes del descanso. Llegaba el gol de Russo para poner el empate ya en el segundo tiempo. Pablo Valcarce puso por delante a los de John Pérez Bolo.
Baslik ha sacado el segundo
paradón.
Ante vaya remate de Borja Mayoral.
Qué paradón. Es que puedes perder el partido habiendo sido 80 minutos superior al rival. Por no definir en estas últimas acciones, claras que han tenido.
Antes del córner, remata Marcos.
Decíamos que remontó la Ponferradina, tres puntos muy importantes para los de John Pérez Bolo en la búsqueda de la permanencia y, por qué no, para soñar con el playoff. Ahora el Elche está a tres puntos en la tabla y da un paso atrás precisamente en esa lucha por el playoff. Ganó la Deportiva Ponferradina 2, Elche 1, acabó en el Toralín.
Un abrazo, Marcos, el córner.
Campaña dentro del área, la saca Diego Carlos. Venía Sergio León al remate. Diego Carlos la saca a correr. Está sufriendo de lo lindo el Sevilla. ¿Tenemos añadido, Zamora?
Sí, seis minutos.
¿Firmas el empate, Prieto?
Sí, sí, ahora mismo sí. Mira dónde está el Sevilla. Está defendiendo en su propia área y quedan cinco minutos de asedio.
Y saque de esquina de nuevo. Lo va a botar Campaña, la de cosas que pasan en un partido.
Sí. Pero y luego muchas, esta película la hemos visto un porrón de veces.
¿Y cómo acaba?
Siempre acaba fastidiado uno de los dos.
Campaña va a botar el córner desde la parte derecha. 46 de la segunda, la Nucía. Empate a uno entre Levante y Sevilla. Viene el centro, primer palo. Lo saca Diego Carlos. Le cae a Bardi. La bola dentro del área. La quiere proteger Mayoral. Se da media vuelta. Le pega con la izquierda. Balón a banda para el Levante. Está llegando el Levante. Está llegando, sí, sí, el Levante. Está llamando a la puerta.
Que esto era... Yo lo decía, que esto es previsible. El Levante siempre compite y compite hasta el final y lo ha demostrado en todos los sitios y más como local. Pero es verdad que el Sevilla en este último tramo no ha estado especialmente bien. No se merece estos últimos 15 minutos.
Ojo a la contra del Sevilla, ojo a la contra de tu equipo. El Nesiri, banda derecha con Bruno. Continúa el Nesiri. La bola parece que tenga vida propia. Continúa el Nesiri, va al suelo. ¿Ha pitado algo? No, banda. Banda para el Sevilla. Banda para el Sevilla desde el costado derecho. Estamos en el 47. Y nos iremos, Zamora,
al 51.
Quedan 4, por tanto. Si los cálculos no me...
Vais bien, no vais bien, vais bien.
Hasta
vais
ahí
bien,
hemos llegado. Habéis vuelto bien. Banda izquierda, Reguilón con Gudel. Todavía lejos del marco, lejos del área. La bola para Fernando. Ahí está Suso teniendo que tocar atrás con Koundé. Todo el banquillo del Sevilla levantado. La bola para Diego Carlos. Todo el Sevilla en campo contrario. Suso avanza, traza la diagonal. Le puede pegar Suso. Ahí al final salen futbolistas del Levante. Filtra el balón. Otra vez le cae a Suso, pero está, el Levante está defendiendo bien. La bola a la izquierda, Oliver Torres. La rasea para que le pegue Suso desde la frontal. La bola dentro del área, la gana Rubén Bezo. La gana el Levante, que está lejísimos del marco. Pero la contra, ojo. Sergio León con Koundé. Balón, banda para el Levante.
Sevilla tiene que terminar las cosas, si no le puede pasar.
Y luego es que Suso ha tenido dos opciones con el buen golpeo, claro, que tiene desde izquierda a derecha, dos veces para pegar la portería y no le ha pegado. Muy bien Koundé otra vez en las coberturas.
¿Qué partido más raro?
48, segunda mitad. Quedan tres. El Levante está empatando con el Sevilla, que ha sido, yo creo que, mayoritariamente mejor que el Levante, pero el resultado al final es el que es. Y es, sí, el 1-1, y el Levante
en el fútbol
con posibilidades.
No gana quien juega mejor, sino el que mete más goles.
Eso está claro.
Ha habido más momentos para el Sevilla que para el Levante, pero...
Correcto. Es verdad.
Y más ocasiones,
pero... Pero el Levante ha tenido también sus momentos en esta parte
también
final.
También lo subo el viernes para el Valencia y, claro, bueno, pues, acabó empate. A ver, la bola cruzada para Miramón. Mete la cabeza a Escudero. Le cae a Hernani, que ha sido de lo mejorcito, del Levante. Desde que salió, la bola atrás. Para Bruno, protege, combina con Rubén Bezo. Este creo que da por bueno el puntito y juega atrás con su portero.
Hablando de extremos, no le gusta mucho a Paco López. Hoy en Lantes ha confirmado...
Espera, que se ha resbalado, que le pega Sergio León desde casa. Atrapa sin problemas, Vaslik, decías, Pedro.
Lo bien, antes ha confirmado que ha comprado a Moses Simon por 5 millones de euros, un nigeriano que estuvo aquí en Valencia una temporada, que Paco López no le dio bola y que se ha salido en el antes en la Ligue 1.
Esas cosas pasan, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, hay muchas veces que los jugadores no es el momento o no es el lugar adecuado para ellos y no terminan de rendir. Y en otro sitio, pues, se dan las circunstancias y son... generan una mejor versión de sí mismos.
Hay momentos, lugares...
Sí, señor.
Y personas.
Y personas, sí, sí. Y hay lugares para personas y personas para lugares.
Balón para el Sevilla, balón para Suso. La claro, protege, la esconde, juega con Oliver Torres. Banda derecha para Navas. Amaga, pero no centra. Le aguanta bien Clerc. Continúa Navas, lo va a intentar, pero ahí empieza a cerrarse en el camino. Atrás para Fernando, le puede pegar Oliver Torres. Muy, muy arriba de la portería de Aitor. ¿Cuánto le queda a esto?
Un minuto.
Pues eso.
Va a haber no agresión.
Se lo toma con tranquilidad y parsimonia.
Va a haber pacto de no agresión para este minutito, supongo, al Levante. ¿Se ha cortado? A ver si ha aguantado todo el partido haciendo hipo y se ha cortado ahora. Sí. Pues tiene toda la pinta.
No.
Ah, no. Sí. Estás ahí.
El enfado de Lopetegui es normal. Que es que sacas un jugador más para defender una determinada zona que sabes que te van a atacar y al final te metes el gol por ahí.
El puntito deja al Sevilla con 51 en esa tercera plaza, con 4 sobre la Real, 5 sobre el Getafe y el Atlético de Madrid, quinto y sexto los dos equipos de Madrid. Y deja al Levante con 35, igual que Osasuna, al que no adelanta, duodécima plaza, 10 por encima de los 25 que tiene el Mallorca, que es el primero que ahora mismo bajaría.
Sí, sí. Rozando el tiempo ya añadido, se acabó el partido en la Nucía, donde sigue sin perder el equipo local en toda la temporada. Han empatado a uno, Levante y Sevilla. Marcó para el Sevilla de Jong, marcó para el Levante otro sevillista, Diego Carlos, en propia puerta. Me da a mí que más felicidad Zamora en el bando local.
Mucha más. Saludan ahora cariñosamente, con abrazo incluido, Paco López y Julen Lopetegui. Rompe el Levante una mala racha contra el Sevilla. Había perdido los 4 últimos encuentros frente al equipo sevillano. 3 de Liga y 1 Copa y 1 en Copa del Rey. Y por fin le rasca un punto después de 4 derrotas consecutivas. Punto importante, como decía Seri, que deja al Levante 10 por encima de la zona de descenso.
Que está muy bien para el equipo de Paco López. Enseguida hacemos el resumen. Antes, está a punto de arrancar en segunda división el otro partido del día. Antes, Ponferradina 2, Elche 1. Y a partir de ya, hora menos en Canarias, en Tenerife, Tenerife, Málaga. Los dos equipos intentando buscar un poquito de oxígeno que les aleje de la quema del descenso a la segunda división B. El Tenerife está con 39 puntos, 3 por encima del descenso. El Málaga está con 38, tan solo 2 por encima de la zona de descenso. Y tenemos un Oviedo Deportivo esta jornada. Guillermo García, arrancó el partido, estamos en el minuto de silencio en el Heliodoro.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Eri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos en el minuto de silencio, bajo un pelín el tono de voz. Aquí en el Rodríguez López, a punto de comenzar el partido. Duelo de equipos necesitado. Los dos perdieron en la jornada 32. El Club Deportivo Tenerife, que lo hizo en Fuenlabrada. El Málaga, la Rosaleda, frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Así que duelo de urgencias entre 39 y 38 puntos, que están mirando hacia la parte baja de la tabla clasificatoria. Ojo, porque Rubén Baraja ha hecho una mini revolución en el 11, 4 cambios, y como digo, pues todo preparado para que comience el partido. Finaliza ese minuto de silencio en un estadio Heliodoro Rodríguez López, lógicamente, absolutamente despoblado.
Estos son los números del partido, que ha acabado en empate. Levante 1, Sevilla 1. En la Nucía, la posesión 42-58%, siempre para el Sevilla. Tiros a puerta, esto le ha dado casi la vuelta el Levante al total de tiros. 4 para Levante, 5 para el Sevilla. Tiros fuera bloque a 2, 7 del Levante, 6 del Sevilla. Total de intentos 11-11. Faltas 12-10, 2 más del Levante. Corners 5-6, 1 más del Sevilla. Y fueras de juego 3 para atacantes locales, 1 para visitantes. Los mejores, Segarra.
Aitor Fernández en el Levante, a pesar de que Hernani ha estado muy bien en la segunda mitad. Y en el Sevilla me voy a quedar con Munir.
El árbitro Hernández, dice Pedro Martín que bien, porque para Pedro Martín no ha habido nada en la jugada de Diego Carlos, con lo cual habrá que bajarle la nota, ¿no, Prieto?
Hombre, sí. Hombre, ha influido en el resultado. A mí en líneas generales, el árbitro me ha parecido, ¿sí?, que ha estado bien, pero en esa acción comete un error grave, que es anticiparse en una acción que no es falta y pitarlo antes cuando tiene un ayudante arriba que le puede permitir verla de nuevo. En esa acción ha equivocado, pero en el resto del partido me parece que está bien.
El equipo arbitral mal, porque esta jugada ha podido cambiar el signo del partido, claro, pero el árbitro en el campo ha estado bien. El canario Hernández, mensaje, Mansilla.
Hoy que no está Víctor y marca de John, me encantaría haberle oído, dice otro que se acuerda. Hola, por favor, aseguradme que el periodista que sigue al Sevilla y que está siempre amargado está bien. Es que no recuerdo el nombre, lo siento. Dice que no me sea simpático, no quiere decir que uno no esté preocupado. Gracias. Decid lo que queráis, pero Diego Carlos es un desailí de la vida, con un poquito de mejor manejo de balón. Mano de Munir clara, se la ha acomodado como en el brazo, mirad, que no os dais ni cuenta. Decía otro que vaya control orientado con el pecho que ha hecho Munir. Dice, el pase está muy bien, pero ese control lo pueden hacer pocos. A Hernani no lo habrá matado Paco López por la expulsión tonta contra Osasuna en la primera vuelta, porque no sé por qué no juega. Habéis dicho que los pinchazos del Atlético de Madrid y del Valencia le han venido muy bien al Sevilla, pero, ojito, no os olvidéis de la Real Sociedad y el Getafe, que están ahí por encima de la clasificación.
Sí, señor, sí, señor.
Y decía uno, Jorge de Málaga, creo que al Sevilla le deberían dar por perdido todos los encuentros por alineación indebida, por inscribir a Jesús Navas, que juega con, que es Benjamin Button, juegan con un tío de 70 años que parece que tiene 22. Lo de este tío es de admiración.
Sí, señor, sí, señor. Y cómo se ha reconvertido a esa posición de lateral y haciéndolo bien y consiguiendo conceptos defensivos que casi ninguno pensábamos que podía llegar a tener en ese cuerpecillo. ¿Cómo te vas, Pito, al final?
Me voy un poco enfadado. Creo que el Sevilla ha hecho méritos para ganar el partido. Y además es que este problemilla lo hemos visto durante determinados momentos de la temporada, que es que se pone con ventaja de 1-0, no termina de matar el partido y al final sufre. Y entonces es un error reiterado. Y eran dos puntos muy, muy importantes. Entonces te vas enfadado porque te han empatado en el minuto 82 y el Levante ha hecho su trabajo, pero el Sevilla ha dejado de hacer una parte de importante, que es terminar el partido. No sentirte que con el 0-1 vas a poder ganar el partido. Hay que ir a por el 0-2 porque la Liga te demuestra que cada vez que tú eres timorato en el juego final, al final te penaliza.
David de la Peña.
Bueno, yo creo que el Sevilla ha sido mejor el 80% del partido. O sea, es verdad que durante muchos minutos no ha terminado de ser dañino, pero ha controlado muy bien al Levante. Le ha faltado pues un poquito de chispa en la primera parte y luego, sobre todo, cuando ya el partido estaba muy abierto, que el Sevilla contragolpeaba mucho, pues ese último toque o penúltimo darlo bien, porque ha tenido de verdad opciones de cerrarlo. Y es verdad, hay que decirlo, el Levante los últimos 15 minutos ha apretado mucho, ha llegado por fuera, ha metido mucha gente en el área y contando ese tramo final, es verdad que ahí sí que era justo que empataba, pero en líneas generales a mí me ha gustado más el Sevilla.
Ha estado bien este primer partido del lunes, Levante 1, Sevilla 1. Nos vamos ya para Sevilla para contar el otro partido del día, el Betis-Granada. Se está jugando Rubi el puesto, todo apunta a que sí, frente al Granada, que está apurando opciones de entrar en Europa. Gracias, David de la Peña. Gracias, Pepe, si os quiere.
Un abrazo.
A Zamora y a Segarra. Si hay noticias, los escucharemos después de la rueda de prensa virtual en La Nucía, después de ese Levante 1, Sevilla 1. Hasta luego, compañeros.
Chao.
Adiós. Abrimos líneas con el Benito Villamarín, donde está José Manuel Oliva, que estará acompañado de los comentarios por Isaac Escalera, Javi Casquero y Poli Rincón. Alineaciones del encuentro. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde el estadio Benito Villamarín de Sevilla, se hace muy raro, ver este estadio con capacidad para 60.000 espectadores, sin público hasta ahora, los alrededores vacíos, pero esto es el fútbol que tenemos de momento, y ojo porque tenemos un partido por delante con mucho en juego. Lo has apuntado tú, se la juega el técnico Rubi, esto ya le sonará a los oyentes, es la cuarta vez al menos que se juega en un partido supuesto. Si esta noche no gana, cuidado con su futuro. Enfrente un Granada que ha vuelto con las mismas buenas sensaciones con las que se marchó al parón y metido en la pelea por Europa. Hay 11 iniciales, muchas novedades, muchos cambios. Alineación del Betis. Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Oliva, Eri, ¿qué tal? A todos los oyentes de Tiempo de Juego. Por cuarta vez en toda la temporada se la juega Rubi. Las tres anteriores ya sabe cómo acabaron. Tres victorias del Betis, algunas de ellas por la mínimas y agónicas en el descuento. 7 cambios hace Rubi respecto al derbi. Revolución total del técnico verde y blanco, que va a salir con Joel Robles en portería, línea de 4 en defensa, para Emerson como lateral derecho, y a partir de ahí en la defensa, cambio total, Mandy y Fedal como centrales y Pedraza como lateral izquierdo. Centro del campo, también novedoso, para Edgar y Guardado. A la derecha Joaquín, a la izquierda Fekir, media punta para Canales y arriba el goleador Loren Morón.
Significan 7 cambios, como apuntaba Escalera, la defensa prácticamente entera la cambia, salvo el lateral derecho en el que mantiene a Emerson. El medio campo también lo modifica casi por completo y mete a Joaquín y Loren, que estuvieron ausentes en el 11 titular en el partido ante el Sevilla en el derbi que abrió esta liga. Hay rotaciones en el equipo de Diego Martínez, en un Granada que salta en este instante a calentar en el estadio Benito Villamarín. 11 del Granada con el portugués Ruiz Silva en portería, Fulquier lateral derecho, Carlos Neva en el lateral izquierdo, pareja de centrales Novedad Vallejo junto a Germán. Centro del campo, recordemos que el Granada tiene las bajas de Gon Alonso por lesión y de Yángel Herrera por sanción. Juega Jan Etekli, el camerunés, con Fede Vico y Ramón Asís. Mete tres centrocampistas, fortalece esa demarcación el técnico granadinista. Por la derecha vuelve Puertas, que se perdió el partido ante el Getafe por sanción. Por la izquierda se mantiene Machís. Arriba juega el bigoleador ante el Getafe, Carlos Fernández. Es el once titular del Granada Club de Fútbol. Esto comienza, Eri, a partir de las 10 de la noche en el Estadio Benito Villamarín. La noche en Sevilla es templadita, empieza a correr un ligero vientecillo, algo fresco, pero aún estamos en torno a 19-20 grados. Pita Sotogrado, el colegiado castellano manchego, está en el bar del Cerro Grande y lo vamos a contar a partir de esa hora, y lo estamos contando ya en el tiempo de juego y también en el partidazo de la cadena COPE.
Seguir a un equipo y acertar la alineación en estos tiempos va a tener mucho mérito, ¿eh? Porque va a ser muy complicado acertar los once, porque al final es una política de rotaciones seguramente lógica, de refrescos, de medida de minutos, de con todos los controles que hay ahora y con toda la capacidad que tienen los equipos médicos para saber quién está con más riesgo de rotura o no, el jugar también con eso, y muchas variables, y yo creo que para un periódico que tiene que apostar por un once va a ser muy difícil el acertar. Bueno, para un periódico, para una radio, para cualquiera. Pero al final, como lo que queda negro sobre blanco, como parece como más cantoso... Sí.
Pues, y encima 23, Eri. Sí.
Claro, tú quédate tú.
Yo no sé, hoy me da miedo pensar el once que le he podido dar al querido compañero Hugo en Valencia, en COPE Valencia, porque ha podido ser completamente distinto al que ha sacado hoy el Betis.
No, no te preocupes, esa escalera, que esas cintas se suelen borrar.
O sea, las cuatro están fuera ya.
La radio tiene sus ventajas también. Ahora hay mucho podcast y tal, pero la radio tiene sus ventajillas. Son las 9:39, enseguida vamos a la desconexión, pero antes, primero, 8 de juego en Tenerife, 0-0 Tenerife Málaga. ¿Quién ha salido mejor, Guillermo?
Es en el Club Deportivo Tenerife, aunque la mejor ocasión ha sido, sin lugar a dudas, para el Málaga. Una jugada de Tete Morente por la banda derecha que acabó cabeceando Juáncar en el primer disparo entre los tres palos. Por cierto, ha tenido un libre indirecto también el Tenerife en las botas de Alex Muñoz, pero de momento un poquito mejor el Tenerife. Por cierto, si os sirve de consuelo, la alineación que yo le di al Tenerife a Emilio Guerrero en COPE Málaga tampoco muy parecida a la que hemos visto con cuatro cambios. ¿Eh?
Estas cosas van a pasar.
Ya que estamos haciendo examen de conciencia.
Somos humanos y el día que se nos olvide, mal haremos. Las 9:39, enseguida una ronda por los partidos de mañana, por las novedades de los partidos de mañana. Hora menos en Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
¿El aire acondicionado encendido y la ventana abierta? ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Finetwork.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza. Y ahora, nuestro neumático Eurorepar Reliance por 50 euros. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat. Volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego.
O mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Podemos cambiar de fases.
que la desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He pedido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
Pero que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
¡Magnífero! Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra.
Pilar.
Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
La sintonía elegida aquí por Paco González, Jorge Evia y Germán Mansilla. Las cabezas pensantes de Tiempo de Juego para acercarles las novedades de los partidos de mañana. Como siempre va a haber un mañana y siempre va a haber partidos mañana, pues vamos a instaurar esta costumbre. Mañana, en orden inverso, a las 10 de la noche, Barça-Leganés. Elena Condis, muy buenas.
Hola, muy buenas. Menos mal que hay un mañana, Eric.
Sí, 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 lo malo. Sí. Pero siempre va a haber un mañana con fútbol, de aquí hasta el mes de agosto, y bien entrado agosto si contamos con la Liga de Campeones. Barça-Leganés, en la convocatoria, novedades pocas, una para ser exactos.
Un cambio obligado en la convocatoria de 23, es baja Alba por acumulación de tarjetas, jugará Junior en su lugar y vuelve Lenglet tras cumplir sanción. Setién ha insistido que hará cambios porque los quiere a todos frescos y con chispa hasta el final de temporada, aunque ha admitido que algunos son intocables por jerarquía y estatus. Griezmann, según ha dicho, es uno de los indiscutibles, aunque con Setién solo ha completado 3 partidos. Mañana la duda es si repetirá Braithwaite de arriba contra su ex-equipo después de estrenarse con gol contra el Mallorca. Escuchando a Setién, da la sensación de que Suárez volverá a ser suplente. Reapareció media hora el sábado a un gran nivel, pero dice el técnico que hay que ser muy, muy cauto con Suárez después de 5 meses parado. Y del Leganés me cuenta Javi Gómez que son baja Óscar, una baja importantísima, y si vas por sanción, que Aguirre podría volver a la defensa de 5, y ha dicho el míster que no van a tirar el partido aunque tengan poco descanso para jugar después contra el Mallorca, que es un partido clave para la permanencia del Lega.
De la rueda de prensa virtual de Quique Setién, te ha llamado la atención, como a mí, la chinita esta de la repregunta, después de que dijo aquello de habrá circunstancias que alteren esta pelea mano a mano con el Madrid y nos obliguen a reaccionar en función de los partidos, y que
sí,
luego se le repreguntó y los 3 centímetros
de la línea, ¿eh? Sí, pero bueno, Setién siempre lanza algún dardito, ¿eh?, de vez en cuando, pero después ya ha añadido que tienen que ganar los dos y que no pueden fallar ni Barça ni Madrid, porque estas 10 jornadas van a ser una lucha muy dura para poder levantar el título de Liga, pero sí, ahí ha dejado la chinita a los 3 centímetros en el primer gol del Real Madrid ayer.
¡Un beso, Elena!
¡Beso!
A las 7:30 se jugarán otros 2 encuentros en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, Villarreal-Mallorca. Juan Igual, hola Juan, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya hemos ido contando en Tiempo de Juego lo que nos ha llamado especialmente, poderosamente la atención, la convocatoria de un cadete de primer año, de 15 años, Lucas Romero, con el Mallorca. Y además, ¿qué?
Sí, esa es la principal novedad en el conjunto mallorquín. Además, en los Baleares es baja Dani Rodríguez por sanción. En el Villarreal hay que destacar que son bajas Iborra por sanción y Funes Mori por lesión, y que regresan Calleja al banquillo después de cumplir 2 partidos de sanción. Y también el lateral derecho, Rubén Peña. Como tú bien decías, se juega a las 7:30 en la Cerámica, lo pita Estrada Fernández.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Y con Europa en lontananza y la permanencia ya más cerca para el Español, Getafe Español también a las 7:30. Baja importantísima, sobre todo en el Español. Recupera gente importante el Getafe. Actualiza Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Eri. ¿Qué tal? Pues vamos a empezar con los locales, porque Bordalás pierde a Echeita por sanción. Vio la quinta amarilla en Granada, pero la buena noticia para él es que recupera a 3 de sus pilares. Vuelven Juan Mata y, sobre todo, Maximovic y Arambarri, que fueron los 2 juntos bajas para ese encuentro en Los Cármenes. Se le ha pasado ya un poco el enfado a Bordalás con los goles del sábado, aunque ha vuelto a repetir que esos goles no se pueden consentir por la falta de atención de sus jugadores, y ha dicho que mañana quieren ganar para afianzarse entre los mejores de la Liga, que yo creo que es lo más parecido que va a decir Bordalás a luchar por Europa, y que eso sí se va a sentir bastante triste cuando vea el Coliseum sin público. Y en el Español, como bien decías, la principal novedad es la importantísima baja por lesión de Raúl de Tomás. Ayer abandonó el entrenamiento por unas molestias en la rodilla. Me ha dicho Kiki Iglesias que tiene una tendinitis, y el morbo del regreso de Lele Cabrera después de 2 años en el Getafe, es que va a estar sin gente. O sea, por suerte para él, el Coliseo mañana va a estar sin gente. Y ha dicho Abelardo que le encanta ver al Getafe, que es un auténtico equipazo y que es un espejo donde se miran muchos equipos.
¡Un beso, Gema!
¡Un beso!
Siempre hay un mañana de fútbol intenso después de la crisis por el coronavirus en la que aún estamos. Mañana 7:30 Getafe Español y Villarreal Mallorca. 10:00 Barça Leganés. El miércoles tiempo de juego desde las 7:30 en las emisoras FM mañana y pasado. 7:30 Eibar Athletic y Valladolid Celta el miércoles. 10:00 Osasuna Atlético de Madrid. Y el jueves también tiempo de juego desde las 7:30. Esa hora arrancará el Alavés Real Sociedad. A las 10:00 cerrará jornada el Real Madrid Valencia.
La vida puede cambiar mucho de un mes a otro. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cuenta atrás, 12 minutos, algo de última hora en el estadio Benito Villamarín para el Betis Granada, Escalera Oliva.
Están los dos equipos ya calentando sobre el terreno de juego. Está a la derecha del puesto de comentaristas del tiempo de juego de la cadena COPE. Está el equipo de Diego Martínez, justo a la izquierda. Está el Betis en las gradas. Justo debajo están los compañeros gráficos. Está ya delimitada la primera de las gradas, la zona que van a ocupar los banquillos, con las novedades evidentemente que tienen que ver con el hecho de que tengan que tener un distanciamiento. Se han habilitado un par de plataformas laterales para que ahí se coloquen los 12 suplentes, aunque en el caso del Granada solo han viajado 20 futbolistas. Ha estado dándose una vuelta en los programas, en los previos al partido. Ha estado el querido Isaac Escalera en la previa del partido dándose una vuelta por el estadio. Poquita cosa, ni tan siquiera la gente ha venido a ver al equipo llegar. Había alguno que se asomaba para intentar protestar. La gente está en casa expectante por ver qué va a pasar.
Es lo que hay que hacer,
Rubí,
por cierto.
Sí, sí, la verdad es que hay mucha desilusión, ¿eh? En el beticismo hay muchísima desilusión porque, claro, llegaban después del confinamiento, llegaban después de esta mini pretemporada, por llamarla de alguna forma, ilusionados con el derbi. Llegan al derbi y no compite el equipo. El equipo no compite, el equipo se planta en el Sánchez Pizjuán y la verdad es que hace un partido pésimo. Pues han ido pues todas las ilusiones al traste y es normal pues que a lo mejor algún que otro aficionado pues vaya a tocar las palmas a los futbolistas, aunque no se pueda, pero que estén paseando. Y claro, eso incluso se ha perdido, porque la ilusión del Bético es que ahora mismo, Eri, números en la mano, el Betis está a la misma distancia de Europa que del último, del séptimo del Valencia, que del último, que es el Español, 10 puntos. Y eso yo creo que habla por sí solo de la situación actual del Betis, ¿no? Que está en tierra de nadie, pero ojo, que tiene más equipos por arriba que por abajo. O sea, que está más cerca de los descensos que de arriba, ¿eh?
Al final es un poco la cuestión de que con esa plantilla que tiene el Betis no tienes que andurrear por donde está andurreando, sí, en la clasificación. Antes de centrarnos ya en este partido, de saludar a los comentaristas que van a ser Javi Casquero y Poli Rincón. La segunda división en juego, un partido, minuto casi 20, en el Heliodoro Tenerife-Málaga. ¿Por qué no hay goles? ¿Alguien lo merece, Guille?
Realmente más el Club Deportivo Tenerife, y de hecho nos hemos quedado parados porque ha habido una jugada de Luis Pérez, un remate que ha rechazado el poste de José Lu, que desde aquí arriba en primera instancia nos daba la impresión que podía haber superado la línea de gol, pero vamos, no ha protestado ningún jugador, así que entiendo que la jugada era clara. En cualquier caso, es el Tenerife el que tiene la pelota, es el Tenerife el que está intentando buscar la portería contraria con más ahínco. Ha llegado con esa ocasión de José Lu, también con una de Dani Gómez, y lo cierto es que es el conjunto blanquiazul el que de momento lleva la iniciativa en el partido, aunque con pocas ocasiones.
Y como siempre hay un mañana de fútbol. Germán Mansilla, hola otra vez.
Hola, Eri.
Centralizando las novedades de segunda división, mañana hay 2 encuentros, uno a las 7:30, el Lugo Real Zaragoza.
Me cuenta Álvaro Lorenzo que hace 102 días que no se juega en el Ancho Carro. El Lugo es 17º clasificado, lleva 6 jornadas sin perder, viene con el subidón de haberle ganado y remontado al Racing en Santander, y Curro Torres espera seguir contando con el enrachado El Hacén, que lleva 3 golitos en 5 partidos. El Zaragoza es 2º clasificado. Viene de perder con el Alcorcón en casa, una derrota que ha hecho daño al equipo porque le aleja un puntito más del Cádiz, en la que ha sido su primera derrota en este 2020. Llega sin laterales por lesión y con la baja más destacada de Cristian Álvarez, que no jugará por sanción.
Y también mañana a las 10 menos cuarto, Girona Racing de Santander.
Sexto clasificado, el Girona ha ganado solo uno de los últimos seis encuentros. Ha ganado uno solo, digo, los últimos seis encuentros. Viene de empatar en Las Palmas y aunque Unzu esperaba estar un poquito más arriba en la clasificación, sabe que cuenta con la baza en la delantera del gran bicho de la categoría, de Cristian Estuani. El Racing es farolillo rojo de la categoría, perdió contra el Lugo en casa. Esa remontada le ha hecho mucho daño al equipo, contaba con esos puntos. Hay un bajón generalizado en el equipo y en la ciudad, según me contaba Jaime del Olmo. La ciudad se agarra al milagro porque habría que ganar 7 de los próximos 10 encuentros.
Se completará la jornada en segunda división, la número 33, el miércoles a las 7 y media. 3 encuentros, Oviedo, Depor, Extremadura, Albacete y Almería, Las Palmas. 10 menos cuarto, Rayo, Fuenlabrada. Y el jueves con otros 3. 7 y media, Numancia, Cádiz. 7 y media, Huesca, Mirandés. 10 menos cuarto, Alcorcón Sporting. Nos vamos a quedar en Sevilla y en el Heliodoro.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Pero el entrenador es el mismo, no?
Sí, el entrenador es el mismo.
¡Ah, qué susto!
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Ahora, la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso, desde Fundación Telefónica, queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Poli Rincón, hola Poli, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vuelve el fútbol a Heliópolis sin público, va a llamar especialmente sí. La atención porque este campo es una de las grandes calderas del fútbol español, pero igual alguno hasta lo agradece que no haya mucho público o ningún público en el día de hoy, ¿no?
Pues puede ser, como también te han dicho Escalera, como Oliva, todos, hay una decepción muy grande aquí, sobre todo porque el otro día el equipo, tú puedes perder, puedes jugar mal, puedes jugar peor, pero lo que no puede salir es el alma a un partido, y más a un partido con el Sevilla, en un derbi. Entonces, yo creo que el Sevilla nos dio una lección en ese aspecto extraordinaria.
Fíjate cómo habrá sido Poli lo del otro día, que ni siquiera hubo polémica por cómo se rompió el marcador.
Totalmente.
Que podría haberla habido, pero el bético parece que ha asumido que ganó el mejor.
Es que fue palmario, Eri. Es que no hubo ninguna discusión de nada. Es que no se podía poner en duda de nada. Cuando el penalti, podíamos ir perdiendo 4-0 perfectamente. Y no fue así, pues bueno, porque el fútbol es así y tiene estas cosas tan maravillosas, ¿no?
¿Ocho pero cambios al final, te parecen suficientes?
Ocho cambios me parecen pocos, sí, me ¿no? parecen pocos. No, pero yo, mira, la pregunta que hay que hacerse, hay que reflexionar, y yo lo vengo pensando en estos días, es que el Betis ya lleva 3-4 años, que tiene un equipo extraordinario. Tú miras la alineación, bueno, no la alineación, tú miras la plantilla, y tiene una plantilla de las mejores de Primera División, pero tremendas, futbolistas casi todos internacionales fantásticos, maravillosos, y sin embargo el resultado, no es, a lo mejor no está el problema, porque Quique Setién está en el Barça y le hemos tenido nosotros, y se ha tenido que ir y le han echado, ¿vale? Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es que en los últimos años este equipo lleva una deriva, y a lo mejor la deriva no está en la plantilla ni en los jugadores, a lo mejor está en que no se transmite nada desde arriba, y a lo mejor los que se tienen que ir son los de arriba.
Estamos centrándolo todo en el Betis, y el Betis tiene un rival hoy que es el Granada. Javi Casquero, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que todo lo que haga a partir de ahora es para buscar el cum laude después de una gran liga, como recién ascendido. Un equipo que el otro día se agarró a la lucha por Europa, está noveno con 41 a 2 de la séptima plaza del Valencia.
Sí, está haciendo un temporadón y el otro día lo certificó remontando al Getafe con la dificultad que ello conlleva y con serias aspiraciones a luchar por esa séptima plaza. Yo creo que es un equipo que compite muy bien, que es muy fiable y que hoy es un partido en el que, con la situación que tiene ahora mismo el Betis, no es un rival nada fácil, porque siempre se lo pone difícil a todos los rivales.
¿Te gusta la alineación del Granada? ¿Con Alonso se ha caído de sí. última hora?
Bueno, es un poco lo que tiene. También las situaciones, tanto por las rotaciones como por las bajas de Gonalons y Ángel Herrera, que yo creo que son dos piezas muy importantes en ese centro del campo, donde lo refuerza con dos futbolistas más de trabajo, pero luego tiene mucha velocidad y calidad en esos tres medias puntas y luego arriba con Carlos. Yo creo que lo va a basar un poco en esa solidez defensiva por dentro y salir con mucha velocidad por fuera con Puertas y Machi sobre todo, y luego las finalizaciones de Carlos, que es un jugador que cada vez está mejor y es un gran futbolista.
Ya asoman los protagonistas por el túnel de vestuarios del Benito Villamarín, también el equipo arbitral capitaneado por Soto Grado, está de viva voz, nunca está de más Pedro Martín y siempre está de alguna manera u otra en tiempo de juego. Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Soto Grado, ¿cómo va?
Pues bien, es su primer año y hasta el parón había solventado bastante bien casi todos los partidos. Así es que tenga más suerte que Hernández.
¿Aspirante a UEFA, Pedrito?
No, todavía no.
Aún no, ¿no?
Digamos que
para salvar la temporada, ¿no?
Sí, exactamente, he puesto 14.
En el partido anterior, Levante-Sevilla, para una cosa que han tenido, lo han hecho mal, ¿no?
Pues sí, porque es que no sé por qué anulado el gol de Diego Carlos, no tengo ni idea. Sí, la habrá verdad. Visto una cosa que nosotros no, en la repetición evidentemente no hemos visto.
Bueno, pues quedan menos de 2 minutos, minuto y medio para que sean las 10 de la noche, las 9 en Canarias, la hora de arranque para el partido. Todavía no han salido los 11 iniciales, ¿verdad, Oliva?
No, esto parece que va con retraso, solo veo a los suplentes aparecer, Escalera.
Sí, aparecen los suplentes, vemos a Borja Iglesias colocarse ya en la grada, están los futbolistas pues esperando el túnel de vestuarios.
Mira cómo suena.
Es raro esto.
Así suena un túnel de vestuarios de primera división, antes de un partido de primera división.
Y sin gente, claro, que se puede escuchar de todo.
De todas formas, yo pienso que si fuera normal, el ambiente sería todavía distinto a lo que estás viendo ahora mismo. La gente está con precaución, precavido, sabe que se oye todo, ¿sabes? Y está todo el mundo cohibido.
Hoy está mejor que juegue sin gente el Betis, ¿eh?
Sí. Por eso lo decía, ya te he oído, antes.
No, sería paradójico, el otro día se lo escribí a Oliva, que con todos los pinitos del oro que ha hecho Rubi a lo largo de la temporada, que acabara yéndose sin pitada.
Sí, sería el primer caso de la historia. Sí,
puede ser.
Tienes el copyright, pero es así, lo mismo, hoy si no gana, lo echan y sin bronca.
Sí.
Además de una afición que tiene cierta creencia.
Pero tú crees que de verdad, como está la liga, teniendo que tener el partido dentro de 3-4 días otra vez, ¿lo van a echar? ¿En serio?
Sí. Había gente ya en el club, esto es una huida hacia adelante permanente del club los últimos años en materia deportiva, Poli.
Lo sabemos.
Y si hoy no le gana el Granada, yo creo que la temporada terminan Alexis y Marcos Álvarez, que no termina Rubi la temporada siquiera.
Se oye el ambiente por megafonía, entiendo.
Sí, es el ambiente de la megafonía, es el himno a capela, lo que han puesto ahora mismo por la megafonía del Estadio Benito Villamarín, los recogepelotas están ahora mismo aplaudiendo a los jugadores del Betis en la salida. Está el Betis ya de verde y blanco habitual sobre el terreno de juego, rojiblanco, hoy el Granada Club de Fútbol.